Radio.
Escucha Unicole en Hispanidad Radio, el programa de los jóvenes.
Emprendedores andaluces,
síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
El programa
de los escolares andaluces,
Unicole,
desde Hispanidad Radio,
para toda Andalucía.
Hola amigos y amigas, un día más le acompañamos desde Hispanidad Radio. Antes que nada, damos la bienvenida a nuestros compañeros y compañeras del Colegio de la Hispanidad, colaboradores del programa, que hace un gran trabajo cada semana. Ainhoa.
Hola, ¿cómo estás?
Lucía.
Encantada de saludarte.
Alberto.
Hola, buenas tardes.
Y Sam.
Otro día más.
Y yo, feliz de acompañaros una semana más. Comenzamos. En 1978 fue un año que dejó huella en la historia española. En enero se publicaba en el BOE el anteproyecto de la Constitución, que posteriormente se votó el 31 de octubre en el Congreso de los Diputados. Se ratificó en el referéndum del 6 de diciembre y se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre. A partir de entonces comenzó la etapa constitucional más larga de la historia de nuestro país. Este año cumple 40 años.
En España, el Día de la Constitución es festivo nacional. Se celebra el 6 de diciembre y se conmemora la aprobación de la actual Constitución española. El 6 de diciembre de 1978, españolas y españoles acudieron a las urnas para votar la aprobación de la Constitución española en un referéndum constitucional. Se había previamente aprobado por el Congreso de los Diputados en el mes de agosto.
Tras decenas de años de represión y inestabilidad política, la Constitución representó el consenso, la pluralidad, la libertad y, por fin, la llegada de la democracia. De los contenidos aprobados en el nuevo texto destacamos la proclamación de los derechos fundamentales y de libertades públicas, la división de poderes, la soberanía nacional y la descentralización.
La Constitución de 1978 es la primera que se alcanza por consenso en España. Igualdad ante la ley, derecho a la educación, libertad de enseñanza, derecho a la protección de la salud son algunos de los pilares de nuestra Constitución.
En este día tan importante, el Congreso de los Diputados se queda abierto al público y se puede visitar el lugar donde nacen las leyes que van a regir nuestras vidas democráticas. El visitante recibe un obsequio de recuerdo.
10.262 ciudadanos han visitado el Congreso de los Diputados en la 22ª edición de la Jornada de las Puertas Abiertas, que se han celebrado este 3 y 4 de diciembre.
En esta ocasión, las tradicionales jornadas han conmemorado el 40 aniversario de la Constitución Española. Para ello, los ciudadanos, antes de comenzar la visita, han podido fotografiarse junto a una gran reproducción del texto de 1978 y observar en diferentes pantallas imágenes del proceso constituyente.
Como cada año, la tecnología y las redes sociales han cobrado un gran protagonismo. Muchos de los visitantes han inmortalizado su paso por el Congreso con fotos y vídeos utilizando los hashtags Puertas Abiertas 2018 y 40 años de Constitución. Además, antes de su entrada al Palacio, los visitantes tenían la posibilidad de hacerse un selfie con los leones del Congreso y sumarse al hashtag SelfieCongreso.
Durante la visita, los ciudadanos recorrieron el Salón de los Pasos Perdidos, el Vestíbulo de la Reina o el Escritorio de la Constitución antes de dirigirse al Hemiciclo. Allí, además de disfrutar de las pinturas que decoraban el Salón de Sesiones o contemplar el lucernario, han podido sentarse en los escaños y conversar con algunos de los diputados allí presentes.
Además, en diferentes puntos del recorrido, los visitantes se han encontrado con obras que conforman la muestra El Poder del Arte, presente en Congreso, Senado y Museo Reina Sofía, en la que se exploran las relaciones entre el arte y las cuatro décadas de vigencia del texto constitucional.
Tras la última parada, en la sala Ernest Jules, en la que se celebran habitualmente jornadas y conferencias, además de comisiones, los visitantes han disfrutado en el llamado vestíbulo de columna de la exposición La Constitución en viñetas, compuesta por 40 trabajos de humoristas gráficos en torno a los 40 años de democracia y constitución.
Antes de irse, todos los ciudadanos han recibido como recuerdo un ejemplar de la Constitución y un pin con motivo del 40 aniversario. También pudieron llevarse de regalo una reproducción del comienzo y final de la texto de 1978, con su firma junto a la del rey, el presidente de las Cortes y los del Congreso y Senado.
Al terminar el recorrido, los visitantes han tenido la opción de cruzar al edificio número 36 de la carrera de San Jerónimo y contemplar la exposición Constituciones 1812-1978. En la que se muestran los originales de todas las constituciones, desde la Pepa hasta la vigente de 1978. Por último, en esta jornada se han cumplido con una tradición que ya esperan muchos de los ciudadanos que se han acercado a la carrera de San Jerónimo, el famoso caldo, café o chocolate caliente de bienvenida.
¡Viva la Constitución!
¡Viva!
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y en los Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor.
Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo. Gente que solo desea su pan, su entra en la fiesta en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad. Sin ira, libertad. Y si
dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana. Y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel.
Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama, gente que tan solo pide vivir su vida sin más mentiras. Libertad, 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 sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la
¿Quieres conocer algunos detalles por los que podemos sentirnos afortunados de nuestra Carta Magna?
Las Cortes de Cádiz. La Constitución de 1812 fue la primera de las 7 constituciones que ha tenido España y también una de las más avanzadas para su momento. En ella participaron españoles de ambos lados del Atlántico y garantizada aspectos como la libertad de prensa, el derecho a la educación y la igualdad entre los españoles. Firmada un 19 de marzo, fue comúnmente conocida como la Pepa, debido a la onomástica que se celebra cada 19 de marzo, San José.
Esta constitución fue considerada uno de los mejores y más maduros ejemplos constitucionales que Europa llegaría a conocer. En ella se plasman las ideas de los diputados de las Cortes de Cádiz, que se defendieron a sí mismos como liberales, contrarios a la invasión napoleónica, pero también a la continuidad del antiguo régimen. Influyó tanto la Constitución de 1812, que sirvió de base en las constituciones de algunos países hispanoamericanos.
La Constitución Española de 1978. En 1977 se celebran las primeras elecciones democráticas en más de 4 décadas en España. Fue el punto de partida para un cambio democrático y una nueva constitución vigente hoy día.
La constitución es una ley fundamental que defiende los derechos y libertades de todas las personas. Es la ley más importante de un país y protege los principios básicos de nuestra democracia. Establece la justicia, la libertad y la seguridad. Promueve el bien de cuantos integran a la nación, protege a todos los españoles y pueblos de España en ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones. lenguas e instituciones. También promueve el progreso de la cultura y de la economía.
Cada 6 de diciembre se conmemora el referéndum de 1978, en el que el pueblo español aprobó por gran mayoría la actual Constitución, siendo publicada en el Boletín Oficial del Estado, la BOE, el día 29 de diciembre del mismo año. Sin duda, el referéndum de la Constitución Española de 1978 marcó una nueva era en la España moderna, y hoy es el día perfecto para recordarla. También esta semana celebramos el Día de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué el 8 de diciembre es fiesta nacional en España?
El 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción y es fiesta nacional en España. Esta festividad tiene su origen llamado Milagro de Empel, un suceso acaecido el 7 y 8 de diciembre de 1585, a raíz de la cual Inmaculada Concepción fue proclamada patrona de los tercios españoles y actual infantería española.
De acuerdo con la tradición, el 7 de diciembre de 1585, el tercio del maestre de campo Francisco Arias de Bobadilla, compuesta por unos 5.000 hombres, combatía durante la guerra de los 80 años en la isla de Bombel, situada entre los ríos Mosa y Gual, bloqueada por completo por la escuadra del almirante Olac. La situación era desesperada para los tercios españoles, pues además del estrechamiento del cerco, había que sumarle escasez de víveres y ropa seca.
El jefe enemigo propuso entonces una rendición honrosa, pero la respuesta española fue clara. Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. Ante tal respuesta, Olac recurrió a un método harto utilizado en ese conflicto: abrir los diques de los ríos para inundar el campamento enemigo. Pronto no quedó más tierra firme que el montecillo de Empel, donde se refugiaron los soldados del tercio.
En ese crítico momento, de acuerdo con la tradición, un soldado del tercio, cavando una trinchera, tropezó con un objeto de madera allí enterrado. Era una tabla flamenca con la imagen de la Inmaculada Concepción.
Anunciado el hallazgo, colocaron la imagen en un improvisado altar, y el maestro Bobadilla, considerando el hecho como señal de la protección divina, instó a sus soldados a luchar encomendándose a la Virgen Inmaculada. Este tesoro tan rico que descubrieron debajo de la tierra fue un divino anuncio del bien que por intercesión de la Virgen María esperaban en su bendito día.
Según indica la cita tradición, un viento completamente inusual e intensamente frío se desató aquella noche, helando las aguas del río Mosa. Los españoles, marchando sobre el hielo, atacaron por sorpresa a la escuadra enemiga. Al amanecer el día 18 de diciembre y obtuvieron una victoria tan completa que el almirante Olac llegó a decir: «Tal parece que Dios es español al obrar para mí tan grande milagro». Aquel mismo día, entre vítores y aclamaciones, la Inmaculada Concepción es proclamada patrona de los tercios de Flandes e Italia.
Sin embargo, este patronazgo se consolidaría 300 años después, luego de que la bula Ineffabilis Deum del 8 de diciembre de 1854 proclamarse como dogma de fe católica la Concepción Inmaculada de la Virgen Santísima.
El 12 de noviembre de 1892, a solicitud del inspector del arma Infantería del Ejército de Tierra de España, por real orden de la reina regente doña María Cristina de Habsburgo, se declara patrona del arma de infantería Nuestra Señora la Purísima Inmaculada Concepción.
quien sueña caminos, está la espera, la Virgen sabe que el vino.
¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Por qué me saludas?
Es el Señor quien me envía. No temas, María, tendrás un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será llamado Hijo del Altísimo, y su reino no tendrá fin.
Pero eso no es posible.
Nada es imposible para Dios.
He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra.
Grandes cosas esperan de este recién nacido. Yo te ofrezco lo que tengo.
Gloria a Dios en los cielos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad.
Simeón, bendice a esta pobre esclava del Señor.
María, debes alegrarte por el hijo que Dios te ha enviado. Siempre serás bendita, aunque una espada te atravesará el alma.
¿Qué? El Señor esté contigo, profetisa Ana. Te conozco, tú eres María de Nazaret. Sé que el Señor está contigo. Dios te ha dado ese niño que salvará para siempre a todos los que crean en él. Jesús, te has perdido en el templo. Estábamos muy preocupados.
¿No tenéis por qué? ¿No sabéis que debo ocuparme de mi padre?
María, Jesús, tu hijo, anuncia la salvación. Algunos dicen que es un gran profeta. Está en el lago de Tiberíades. Muchos le siguen y le aclaman. Y dicen, dichosa la mujer que te concibió y te amamantó. Yo he sido siempre un instrumento en manos de Dios. Y me acojo a su misericordia y amor. Dios es quien hace las maravillas. Sea bendito su nombre para siempre.
María, ten ánimo. Jesús, tu hijo, estará siempre contigo y con nosotros.
Llora, llora, María. Tu corazón de madre debe sufrir mucho. Nunca ha habido sufrimientos y dolores mayores que estos. Pero una madre puede soportarlo todo. Por eso, en este terrible momento, yo repito lo que me inspiró el Señor cuando recibí el anuncio. Mi alma glorifica al Señor. Y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la humildad de su esclavo. Amén.
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 China quiere poner en órbita una luna artificial en el año 2020.
¿Y cómo es eso?
El cielo de la ciudad china de Chengdu es posible que próximamente sea iluminado con una segunda luna artificial. Los funcionarios de esta ciudad recientemente anunciaron sus planes para construir una luna artificial, lanzándola para brillar en el firmamento de la capital de la provincia de Xi'an para el año 2020, informó el sitio de noticias chino People Daily Online.
Esta nueva luna será 8 veces más brillante que nuestro satélite natural. Win Chunfeng, presidente del Instituto de Investigación del Sistema de Microelectrónica para la Ciencia y Tecnología Aeroespacial de Chengdu, explicó las razones principales de este proyecto. Se espera que la luz de la luna artificial ahorre dinero a la ciudad al eliminar la necesidad de faroles, ya que se espera que este astro artificial sea capaz de iluminar un área de hasta 80 kilómetros de diámetro De acuerdo con el sitio de noticias chino Dop.
Actualmente poco se sabe sobre la altura, el tamaño y el brillo verdadero de esta luna artificial. Se desconoce si el proyecto ha obtenido el apoyo oficial de la ciudad de Chengdu o del gobierno federal, informó The Guardian.
No es la primera vez que un país ha tratado de eclipsar a la luna. Un proyecto similar fue el tratado en Rusia en la década de 1990, con el lanzamiento de un sistema de reflexión solar con un espejo espacial destinado a producir una luz equivalente a en 3 y 5 lunas llenas, que cubre una área de aproximadamente 5 kilómetros en diámetro.
¿Qué terribles consecuencias podía traer la luna artificial de China?
Este satélite, cuyo lanzamiento está previsto para el 2020, pretende ahorrar electricidad al iluminar la ciudad china Chengdu directamente desde el cielo. Sin embargo, podría generar consecuencias muy peligrosas por aumentar la contaminación lumínica.
Varios medios de comunicación de todo el mundo se han hecho eco de la iniciativa de la localidad china de Chengdu, que pretende iluminar sus calles a partir de 2020 con ayuda de una luna artificial, 8 veces más brillante que nuestro satélite natural. El proyecto se inspira en la idea de un artista francés, que en su día imaginó cómo sería colgar sobre la Tierra una hilera de espejos que se reflejaran la luz del sol para iluminar la ciudad de París.
Pero esto parece mucho más que el sueño bohemio de un artista. Es un proyecto con fecha de lanzamiento que preocupa a muchos defensores de la oscuridad del cielo por la gran contaminación lumínica que puede causar. Sus responsables han lanzado un mensaje de tranquilidad explicando que la iluminación generada por este satélite será similar a la de un atardecer y no causará ningún tipo de daño o contaminación. Sin embargo, los expertos no están para nada de acuerdo con esto.
El objetivo de este satélite será concentrar la luz solar para iluminar un diámetro de terreno de entre 10 y 80 kilómetros. Estará cubierto por un revestimiento reflectante y paneles solares. Se conseguirá un brillo 8 veces mayor que el de la luna natural, con el que pretenden ahorrar en electricidad al prescindir de farolas y otras luminarias. Concretamente, se iluminaría un diámetro entre 10 y 80 kilómetros. Hasta ahora no se ha dado mucha más información, aunque es más que suficiente para saber que no es buena idea.
Entre los primeros perjudicados se encontrarían los observatorios astronómicos cercanos a la zona, pero los observatorios no serían los únicos afectados por esta nueva fuente de iluminación. Con la información que tenemos se puede prever que la área iluminada cambiará radicalmente los ecosistemas presentes. Tanto las plantas como los animales podrían verse afectados. Las primeras, por ejemplo, tendrían luz suficiente para realizar la fotosíntesis por la noche, con la que cambiarán sus ciclos de crecimiento. Además, pueden florecer antes. Como consecuencia, las especies menos adaptadas al frío se helarían en periodos de baja temperatura.
En cuanto a los animales, se ha comprobado que muchas especies se vuelven cada vez más nocturnas, con el objetivo de huir de la luz y la actividad humana. La oscuridad es su refugio. Ahora, privados de esta oscuridad, podrían tener dificultades para descansar y alimentarse, poniendo en peligro su supervivencia.
Por otro lado, al permanecer en un atardecer permanente, algunas especies crepusculares, como los mosquitos, estarían activas durante muchas más horas, con el peligro que supone incluso más para los seres humanos. ¿Y qué deciden los seres humanos? Se verían obligados a cerrar las persianas para poder dormir, ya que esa luz constante podría afectar a sus ritmos circadianos, provocando, como mínimo, problemas de sueño. Y ahora nos vamos a adentrar en el mundo de la infancia.
Duerme, rosquillita, que ya son las 8. Ni una oveja bala, ya duerme Pinocho. Hasta el
28 de julio de 1917 nace Gloria Fuerte, en Madrid, en la calle de la Espada, del castizo barrio de Lavapiés, en el seno de una familia humilde. Su madre era costurera y su padre portero y primero del catastro, más tarde de la institución Gota de Leche y por último en un palacete de la calle Zurbano, donde se trasladaron en el año 1932. De los 2 a los 14 años asiste a diversos colegios, entre ellos uno de las monjas en la calle Mesón de Paredes, que ella recuerda en un poema.
Estamos bien. La mañana se pierde en la maraña. Por la tarde los niños en la calle. Por la noche la radio del vecino. La oficina me pone casi muerta. El silencio se esconde en la repisa. No hay quien pueda leer una novela. Y la gata que pare en el pasillo. Y mi hermano que no tiene trabajo. Y la niña que llora por la esquina. Mi cuñada me pide una cebolla. En la puerta que llama el del recibo. No hay quien pueda vivir cómodamente. El autobús no llega casi nunca. Y no llega tampoco con el sueldo. La merienda borróse de la casa. El periódico nos dice la noticia. Se avecina la garra de la guerra. Y yo digo, pues sí, lo que faltaba.
Sus primeros años los pasaba jugando en la Plaza del Progreso, hoy Tirso de Molina, y en la calle Mesón de Paredes, muy cerca del Rastro, dada la escasez de medios con que contaba la familia. Ella recuerda que era una niña con zapatos rotos y algo triste porque no tenía muñecas. Pronto encontró la manera de ayudar a su familia, trabajando, como cuenta en el poema siguiente.
Mi primer juguete, una máquina de escribir alquilada con la que trabajaba copiando direcciones. Me pagaban un céntimo por cada sobre.
A los 14 años, su madre la matriculó en el Instituto de Educación Profesional de la Mujer en la calle Pinar, donde obtuvo diplomas de taquigrafía y mecanografía, así como en higiene y puericultura. Pero ella, que no quería ser ni niñera ni modista, como su madre, y se matriculó en gramática y literatura. Su familia no podía entender sus aficiones, como eran los deportes y la poesía.
Fuertes es poeta, cabra sola y sin cadenas, libre como un ruiseñor. Cuando canta en primavera, Gloria Fuertes es poeta, la guardiana del planeta. Lleva escrito en un cartel, prohibido hacer la guerra. Gloria, Gloria es la poeta que quiso ser. Gloria, Gloria es la poeta que quiero leer. Gloria Fuertes es poeta, da la cara sin careta, dice toda su verdad. Habla claro y da en la tecla, entre nubes y glorietas, va la luna en bicicleta, rueda o vuela, no lo sé, Gloria es gloria y es poeta. Gloria, Gloria es la poeta que quiso ser. Gloria, Gloria es la poeta que quiero leer. Gloria, Gloria es la poeta que quiso ser. Gloria, Gloria es la poeta que quiero leer.
Thank you.
Sus primeros versos los escribe a los 14 años. En 1934 fallece su madre.
A los 9 años me pilló un carro y a los 14 me pilló la guerra. A los 15 se murió mi madre. Se fue cuando más falta me hacía.
Todos estos acontecimientos adversos intentaba mitigarlos con su afán por la lectura. Gloria me tenía muy claro su destino de escritor y trataba que sus poemas fueran editados. En 1932 se publicó su primer poema, Niñez, Juventud, Vejez. Tenía 14 años.
Gloria empieza a trabajar como contable en una fábrica, talleres metalúrgicos, donde entre cuenta y cuenta escribe poemas. En 1935 publicó sus primeros versos y dio sus primeros recitales de poesía en Radio Madrid. Desde 1938 hasta 1958 trabajaba de secretaria en horribles oficinas, según ella misma confiesa. A los 17 años escribe su primer libro de poemas, Isla Ignorada.
Soy como esa isla que ignorada late, acunada por árboles jugosos, en el centro de un mar que no me entiende, rodeada de nada, sola, solo. Daremos un repaso a sus últimos años. A mediados de los años 70, colabora activamente en diversos programas infantiles de televisión española, siendo el popular Un Globo, Dos Globos, Tres Globos y La Cometa Blanca, los que las convierten definitivamente en la poeta de los niños. Recibe en 5 ocasiones el Aro de Plata y un Aro de Oro de Televisión Española a la Mejor Escritora en el año 1976.
En 1975 su libro Cangura para Todos fue galardonado con el diploma de honor del Premio Internacional de Literatura Infantil Hans Christian Andersen, lo que la situaba entre las grandes autoras universales de literatura infantil.
Durante la década de los 70, Gloria colaboraba en la inolvidable revista de humor La Codorniz, fundada por Miguel Miura, y en la revista Discóbolo.
A partir de la década de los 80, Gloria se dedica a numerosas actividades: lectura, presentaciones, radio, entrevistas, periódicos, visitas a colegios, pregones, viajes, televisión, homenajes, siempre cerca de los niños, publicando continuamente tanto poesía al infantil como de adultos.
El 22 de noviembre de 1982 se estrena en el Teatro Lavapiés de Madrid su obra Las Tres Reinas Magas. En 1985 le fue otorgado el Premio de Poesía Ciudad de Baeza. En 1986 galardonada con la Medalla del Día Mundial de Cruz Roja. En 1967 es nombrada Dama de la Paz y en 1997 socio de honor de UNICEF.
Gloria es ya muy querida y popular. Falleció el 27 de noviembre de 1998. Fue enterrada en el cementerio sur de Carabanchel y posteriormente en 2001 trasladada al cementerio de La Paz de Alcobendas.
En su lápida está grabado lo siguiente: Gloria Fuertes, poeta de guardia. Nació en 1917 y murió el año 1998. La frase es: ya creo que lo he dicho todo y que ya todo lo amé.
Salgo corriendo atolondrada, loca, y tropiezo con Dios. ¿Dónde va, Leocadia? Así suele llamarme. Después me convence en silencio, me convierte en paloma, me nombra caballera andante, me arma de paz y ciencia y me quita la gana de matarme.
Y pasamos a daros una breve reseña de algunos de sus poemas. Yo he elegido El gallo despertador. ¡Kikiriki! Estoy aquí, decía el gallo colibrí. El gallo colibrí era pelirrojo y era traje de su hermoso plumaje. Kikiriki, levántate campesino, que ya está el sol de camino. Kikiriki, levántate labrador, despierta con alegría que viene el día. Kikiriki, niños del pueblo, despertar con el ole, que os esperan en el cole. El pueblo no necesita reloj, le va el gallo despertador.
El cotorro de Cascorro. El cotorro de Cascorro nació en Madrid, hijo de una cotorra de Guayaquil. La dueña del cotorro de Cascorro le cortó las uñas y le hizo un gorro. El cotorro de Cascorro era de lo que no hay, decía contra lo chungo, lo guay. Así lo dijo, porque era más chulo que un botijo. Cuando llegó a mayor le metieron una cotorra en la aula. El cotorro feliz dijo, tengo una alumna en el aula. La cotorra por la jaula trepa que trepa. Y el cotorro recitando, viva la pepa, viva la pepa.
Ya ves qué tontería. Ya ves qué tontería, me gusta escribir tu nombre. Llenar de papeles con tu nombre. Llenar el aire con tu nombre. Decir a los niños tu nombre. Escribir a mi padre muerto, contarle que te llamas así. Me creo que siempre que lo digo me oyes. Me creo que da buena suerte. Voy por las calles tan contenta y no llevo encima más que tu nombre.
Yo elegido soy alegre. Soy alegre y afable en el invierno. En el verano piso por la playa. En el otoño piso los visillos. Estoy como una cabra en primavera. La ciudad me da asco. No así el río, los ojos mudos de los hombres pasan. Solo se cose a mí este silencio que disfruto cuando las bestias duermen. Soy más bien un buen carácter y nadie dice que desde que nací yo duermo sola.
Yo he elegido los pájaros anidan. Los pájaros anidan en mis brazos, en mis hombros, detrás de mis rodillas. Entre los senos tengo codornices. Los pájaros se creen que soy un árbol. Una fuente se cree que soy los cisnes. Bajan y beben todos cuando hablo. Las ovejas me pisan cuando pasan y comen en mis dedos los gorriones. Se creen que soy tierra las hormigas. Y los hombres se creen que no soy nada.
Vamos con el último poema, que se llama Cuando te nombran. Y lo haremos en común. Cuando te nombran, me roban un poquito de tu nombre. Parece mentira que media docena de letras digan tanto.
Mi locura sería deshacer las murallas con tu nombre. Iría pintando todas las paredes. No quedaría un pozo sin que yo asomara para decir tu nombre. Ni montaña de piedra donde yo no gritara, enseñándole el eco, tus seis letras distintas.
Mi locura sería enseñar a las aves a cantarlo, enseñar a los peces a beberlo, enseñar a los hombres que no hay nada, como volver loco y repetir tu nombre.
Mi locura sería olvidarme de todo, de las 22 letras restantes, de los números, de los libros leídos, de los versos creados.
Saludar con tu nombre, pedir pan con tu nombre, siempre dice lo mismo, dirían a mi paso y yo, tan orgullosa, tan feliz, tan campante...
Y me iré al otro mundo con tu nombre en la boca. A todas las preguntas responderé tu nombre. Los jueces y los santos no van a entender nada. Dios me condenaría a decirlo sin parar para siempre. ¡Bravo! En nuestra sección musical hablaremos de las grabaciones a dúo. Son casi tan antiguas como la industria de la música.
Me encanta, me encanta, me encanta.
Me gusta la melodía que sale de tu guitarra.
En Estados Unidos, a partir de los años 30, cantantes de jazz como Ella Fitzgerald y crooners como Bing Crosby sacaron buena tajada de aquellos programas de radio en los que aparecían rodeados de invitados de relumbrón y una gran orquesta titular, que era un formato que pasó a la televisión en los 50. En la década de los 60 y 70, salvo contadas excepciones, Elton John con John Lennon, prácticamente ningún artista puntero hacía dúos.
Llego tarde a casa de andar luchando por esos mundos de Dios. Llego necesitado de tus caricias y tus palabras de amor. no me niegues un beso solo por eso, mala mujer. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer cruel. Déjate querer, mujer, déjate querer, mi amor. Déjate querer, mujer cruel.
Pero en los 80 algunos dúos tuvieron un enorme éxito. David Bowie con Queen o con Mick Jagger, Chrissy Hynde y V40.
En España habría que esperar prácticamente a la década de los 80 para ver aparecer los primeros discos a dúo. Con permiso de José Guardiola y su hija con Di Papá, 1962. Una vez más, Miguel Río fue el pionero con el programa Qué noche la de aquel año, 1987.
Empezamos a hacer dúos con gente que a menudo no nos era cercana estilísticamente. Recuerda, por ejemplo, con Siniestro Total. Si algo habla positivamente de un artista es cuando sabe adaptarse al estilo de otro y viceversa. Lo ideal es que los dúos surjan de una necesidad artística y no comercial.
Tus ojos y la ausencia están aquí, soledades guarda el corazón, sueños que persiguen el pasado, vivo cautivo dentro del amor, recuerdos que ya nunca olvidaré, hay un mar de duda entre tus labios, mírate, ya no eres la misma, ni todo es igual. Para ti no cuenta mi sinceridad. Se abrieron mis ojos, pero te perdí.
Ya no ha sido un sueño, era real. Noche tras noche intento de olvidar, porque hay recuerdos que me están matando. Siento que ya no soy de ningún lugar, que se irá pero siempre estará aquí. Hay un mar de duda entre tus labios y mírate. Ya no eres la misma, ni todo es igual. Para ti no cuenta mi sinceridad. Se abrieron mis ojos, pero te perdí.
Hoy los dúos, dueto en español, solo es válido como diminutivo de dúo del italiano dueto. Son algo cotidiano en España, ya sea porque la unión hace la fuerza o porque, como dice el dicho, Dios lo cría y ellos se juntan. Parece que siempre estará ahí, sin fórmula preestablecida. Al final, lo que importa de verdad es la materia prima. Dos buenos intérpretes, una buena canción y, sobre todo, una buena dosis de emoción.
Hoy os presentaremos a Antonio Carmona con Alejandro Sanz. Tenemos que seguir cantando a la vida, a la gente, que lo bueno ya vendrá. Con esta frase suya podría resumirse la filosofía de vida de Antonio Carmona, cantante, percusionista y miembro fundador de los muy influyentes Ketama. Antonio, tras varios lustros de trabajo en aquel grupo pionero del movimiento de nuevo flamenco, emprendió carrera en solitario con el nuevo álbum Vengo Venenoso, un demo prometedor que le dio grandes satisfacciones, entre otras por canciones como Para que tú no llores, el segundo single de álbum.
Este tema tiene un significado muy especial para él. Habla de la patria que nadie tiene, la de los emigrantes, que un día están en un sitio y en otro día otro, que es donde Dios nos pone, o sea, donde hay trabajo buscando seguridad para nuestra familia. Es una canción que nacía de ver llegar
a las costas de Cádiz, aquella patera con gente desesperada delante de mi casa.
Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Gente que va cargada de recuerdos, confío en la persona que da su amor sin conocerlo. Aún queda tiempo para echarnos a andar, no me preocupa si te encuentro al final. Tan solo sé que busqué lo que este mundo me duele y me da. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará.
Destino, palpito entre las sombras sin más, minado en el vacío, reina el silencio en este oscuro lugar, nada es eterno, todo llega al final, tan solo sé que busqué y que busqué. Aunque este mundo me duele y me da. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Para que tú no llores así,
todo por hoy, y recordar que os esperamos todos los viernes de 6 a 7 aquí en Hispanidad Radio. ¡Hasta pronto!
¡Adiós!
El programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
El programa
de los escolares andaluces
Unicole
de Hispanidad Radio
para toda Andalucía.
Stroke light. Stroke light.